Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:05 minutos de la mañana de este miércoles 12 de febrero de 2025. Dispuestos, listos, ya lo tenemos todo preparado para compartir este tiempo de radio como cada semana, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio para compartir estas palabras mayores con todos ustedes. Gracias a todos por estar ahí y gracias de forma especial a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón.
Lo acaban de escuchar, arrancamos como los segundos miércoles de cada mes, lo saben, con esta entrevista de Presidentex, Paco González, Agustín Medina, expertos en economía senior, van a hablar de esto y no lo van a hacer solos. Siempre nos traen una entrevista, un personaje muy, muy interesante para seguir profundizando en ese target senior en el mundo del consumo y de la publicidad. Paco, Agustín, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
Buenos días, Juani.
Bienvenidos una vez más. ¿Con quién vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar con una persona muy importante, con don Manuel López Donaire, que es presidente de De la Viuda. Te sonará mucho el nombre.
Casi nada, ¿no? Claro, ¿a quién no? ¿A quién no le va a sonar?
Pues para los que no conozcan muy a fondo el tema, os voy a decir que De la Viuda es una empresa familiar española casi centenaria, porque nació en 1927, o sea, dentro de dos años cumple 100. Nació en Sonseca, que es un pueblo de la provincia de Toledo, y es líder en el sector de turrones, confitería y barritas. Y los comercializa estos productos en más de 70 países bajo las marcas De la Viuda y El Almendro, que también os sonará, ¿no? La compañía se ha expandido desde sus orígenes como pequeña confitería hasta convertirse en un grupo internacional, De la Viuda Confectionery Group, que incluye la adquisición del Almendro en 1996 y parte de Artenay Bars en 2009. Actualmente, la tercera y cuarta generación de la familia López Rojas, de las cuales el líder en este momento es Manuel López Donaire, gestionan el negocio y se enfocan en la internacionalización, desestacionalización también de sus productos, y en la innovación, por supuesto.
Estoy deseando escuchar, porque claro, decía, no sé si esas marcas nos suenan, De la Viuda y El Almendro, en temas de publicidad, de mensajes de consumo. Estoy deseando escuchar lo que tenéis que contarnos.
Bueno, pues acabamos con la semblanza. Dice, en el último ejercicio fiscal la empresa facturó 99,5 millones de euros y ha lanzado recientemente una nueva tienda online para impulsar su estrategia digital. ¿Me equivoco en algo, Manuel, o es así exactamente?
Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, todo lo que es la síntesis de nuestra familia y de nuestra empresa, ¿eh? Muchísimas gracias a Agustín y Paco y Juani por darme esta oportunidad de compartir con vosotros aquí un ratito contando mi punto de vista y mis experiencias sobre este mundo tan apasionante de los consumidores senior.
Pues efectivamente, después de haber escuchado esta importantísima semblanza de lo que es vuestro grupo, Manuel, nos gustaría que nos contases un poco cómo encaja dentro de esa diversificación, incluso de productos que tenéis y de marcas, el concepto de Silver Economy y más concretamente el Target Senior, porque a nosotros nos gusta, la Silver Economy es muy amplia, abarca muchos conceptos, pero nos gusta concentrarnos en el Target Senior, es decir, en los seniors como consumidores. ¿Qué papel juegan de cara a vuestros productos?
Bueno, pues en una empresa centenaria, bueno, próxima al centenario como la nuestra, nació en el año 27, ¿no? Esto lo fundaron mis abuelos, mi abuelo fue una de las víctimas de la guerra civil, mi abuela quedó viuda. De ahí viene el nombre de nuestra marca, ¿eh? La clientela puso, compramos los productos de la viuda, ¿no? Siempre me gusta empezar aportando pues algún aspecto importante sobre nuestras marcas, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de consolidar el sector y adquirimos pues el Almendro y otras muchas marcas, pero que al final pues nos tuvimos que concentrar en dos, ¿no? Porque hoy el mercado pues es muy importante concentrarse, ¿no? Y al ser una empresa centenaria y además tener una cartera de productos pues muy enfocada pues a la tradición, para nosotros el target señor es donde nosotros metemos todas nuestras neuronas de conocerle y sobre todo de innovarle, ¿no? Porque es que es un consumidor hoy en día pues que es muy proclive a la innovación, y en ese sentido pues si tenemos tiempo me gustaría incluso contar algunos ejemplos de cómo se puede estar innovando en el target senior, ¿no? Que muchas veces piensas que es un consumidor pues que es demasiado tradicional y no abierto a la innovación, y en este caso nosotros le damos mucha importancia a la innovación.
Pues eso nos interesa mucho, o sea, exactamente qué oportunidades veis de innovación de cara a este público senior.
Pues mira, a modo de ejemplo, con nuestra marca quizá pues más emblemática a nivel de comunicación, aunque mis raíces son de la viuda, pero nuestra marca más emblemática en comunicación es el Almendro, ¿no? Todos recordaréis el mítico comunicación que ya lleva 45 años en antena, devuelve a casa por Navidad, ¿no? Entonces, por supuesto, seguimos teniendo los productos tradicionales, siguen siendo nuestro core, pero sobre esos productos tradicionales hemos innovado mucho en los últimos años, pensando en el consumidor senior. El año pasado lanzamos el turrón finísimo, ¿no? Vimos pues que el turrón, aunque ya se había ido adelgazando, pero no era suficiente, y entonces hemos lanzado pues una gama de turrón finísimo pues para hacer pues mucho más apetecible a los consumidores el disfrute de este producto, ¿no? Y también hemos hecho unos guiños un poco más atrevidos, tratando de ese consumidor senior que muchas veces no lo imaginamos con una cierta edad, pero que lo importante aquí es el estilo de vida de ese consumidor, ¿no? Más que si tiene unos poquitos años o unos poquitos menos, ¿no? Y a modo de ejemplo, pues el año pasado pues hicimos una alianza pues con una empresa que yo creo que nosotros le aportamos y a su vez ellos nos aportaron, hicimos una alianza, la marca El Almendro, con Estrella Galicia, y lanzamos un turrón de chocolate con cerveza negra. Y entonces, pues en este sentido, pues los consumidores más tradicionales del Almendro también vieron pues que ellos tienen una oferta de producto pues que pueden sentirse próximos a ella por la innovación. Y a su vez, Estrella Galicia pues lanzó una cerveza edición de Navidad que la llamaban la del Almendro, porque llevaba unos toques y unas notas de almendra y de turrón, ¿no? He puesto un par de ejemplos donde nosotros pensamos en el consumidor senior porque bueno, tiene unas características pues que yo creo que puedan añadir mucho valor si las conoces, ¿no?
Es interesantísimo lo que nos has contado y estos ejemplos de iniciativas de marketing, porque realmente son iniciativas de marketing muy interesantes en productos tradicionales, ¿no? Y has mencionado también una cosa que bueno, en la que nosotros incidimos con mucha frecuencia, y es que la edad cronológica no es tan importante de cara al consumo, sino que lo que verdaderamente es vital, y tú lo has dicho hace un momento, es el estilo de vida, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre llevamos ya años hablando de esto y contamos que el consumidor senior de hoy no se parece en nada al consumidor senior de hace unas décadas, absolutamente en nada. Por eso iniciativas como las vuestras de innovación son importantes, ¿no? Tú, desde el punto de vista de la empresa, ¿habéis percibido que el consumidor senior, es decir, que el target senior al que básicamente se dirigen este tipo de productos, ha evolucionado mucho de una manera sustancial en estos últimos años?
Yo creo que más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Es decir, por supuesto, la cartera de productos tradicional que tenemos sigue estando pues en la cesta de la compra, pero vemos que al ser un consumidor pues que tiene poder adquisitivo, que tiene cultura gastronómica, que ese estilo de vida le ha permitido viajar, internacionalizarse, pues tiene la mente muy abierta pues a la innovación, más allá de lo que nos imaginemos, ¿no? Y es algo en lo que nosotros es donde estamos teniendo verdaderos productos de valor añadido, ¿no? Cuando mezclamos la tradición para el consumidor senior, pero además le añadimos innovación. Y lo que tú decías, Paco, de que no está relacionado con la edad. Mira, yo tengo 61 años, pero no sé por qué, pero pienso que tengo menos.
Como todo el mundo, todo el mundo eso no falla mentalmente, por lo menos 15
entonces,
o
20. Entonces, pues, no sé, me considero un consumidor que está en esta franja, ¿no? Que también es algo muy indeterminado, dónde empieza el consumidor senior y dónde termina, no lo sé. Yo creo que tiene mucho más que ver el cómo te sientas, ¿no? Y el cómo ya has abierto tu mente a los mercados y a relacionarte en la vida.
¿Cómo equilibra la empresa de la viuda el enfoque hacia la Silver Economy, que es una parte importante de su público objetivo, con las necesidades de otros segmentos de población, probablemente más jóvenes, ¿no? ¿Cómo manejáis eso? Sobre todo a nivel de comunicación también, ¿no?
Bueno, vamos a ver esto. No tengo más remedio que poner ejemplos. Yo creo que los ejemplos son los más ilustrativos, ¿no? Y nada más lejos que se me malinterprete de que quiero yo hacer la misma publicidad de nuestros productos, pero es que yo creo que es la mejor manera de evidenciar cosas, la evidencia, ¿no? Yo siempre digo que tiene mucho poder. Vamos a ver, nos importa muy mucho que las nuevas generaciones, que algún día serán senior, empiecen también a conocer nuestra marca, El Almendro, ¿no? Y en este sentido, pues este año pues hemos lanzado, pues también basado pues en marcas que conectan bien con las nuevas generaciones, pero con la estrategia de que nuestra marca también la empiecen a tener presente para cuando vayan evolucionando. Y hemos lanzado este año pues una especialidad de turrones también con co-branding, pues con donetes, ¿no? Turrón del Almendro de donetes. Claro, pues hemos ido a un público con un target pues muy juvenil, ¿no? Pero de esa manera ya también empiezan a tener una vinculación emocional los jóvenes pues con una marca pues que es la que ven luego pues en las que consumen pues las generaciones de sus padres o de sus amigos con más edad. Este es un ejemplo, ¿no? Y luego en comunicación lo que sí hacemos pues es segmentar muy bien pues los medios, ¿no? Porque no es lo mismo comunicar para estas marcas tan asentadas que cuando quieres pues conectar con un público pues más joven, ¿no? Y bueno, no sé si queréis que hablemos un poco de publicidad o no.
Queremos hablar de eso.
Porque yo me empiezo aquí a hablar y os consumo el tiempo.
No, es muy interesante todo lo que nos cuentas, Manuel. Hay un aspecto de vuestra compañía que siempre llama la atención, ¿no? Aparentemente, por lo menos, vuestros productos son muy estacionales, por lo menos los más conocidos, ¿no? Son muy estacionales. Eso seguro que representa un desafío para la empresa. Lo mencionó también Agustín en la presentación, que uno de los objetivos es la desestacionalización de la producción. ¿Cómo afrontáis ese aspecto tan tan vital? Porque, claro, no se debe jugar uno toda la campaña a unos meses, sino que hay muchos meses en el año que hay que cubrir. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo estáis afrontando?
Bueno, el primer dato es que nuestra empresa, aunque se percibe como muy estacional, porque se asocia pues a nuestras marcas más icónicas y se asocia pues aquí pues a un mercado limitado como es España, pero en la introducción que ha hecho Agustín, pues estamos en 70 países, ¿no? Entonces, el estar en 70 países con un producto que nos diferencia, que es el turrón de España y, por supuesto, con la marca El Almendro, pues nos ha permitido desestacionalizarnos. ¿Y por qué? Porque le hemos cambiado el posicionamiento. En la mayoría de estos mercados, no en todos, porque hay algunos que son muy, tienen cultura muy muy hispana, ¿no? A modo de ejemplo, pues Florida, ¿eh? Pues Florida pues está lleno de cubanos y en Cuba pues el turrón fue un producto pues muy muy navideño, ¿no? Pero en la mayoría de estos 60 mercados el posicionamiento que le estamos dando es pues un producto típico de España. El dulce típico de España por excelencia es el turrón. Entonces le hemos quitado la estacionalidad por completo en los mercados internacionales. En España, ¿qué estamos haciendo para desestacionalizarnos? Bueno, pues entrar en otras categorías de producto, pues que, y voy a aprovechar también pues para contar ejemplos y que nada más lejos de que se me malinterprete hoy con la publicidad. En España pues hemos abierto la marca El Almendro pues a otras categorías de producto, ¿no? Concretamente hemos entrado pues en barritas de almendras, ¿no? pues que están junto a las barritas de cereales, a las barritas de proteína, y acabamos de entrar, por ejemplo, pues en el segmento de las leches vegetales, pero la de almendra, ¿no? Porque es donde nuestra marca pues tiene pues un relato y una credibilidad muy alta. Así es como nos estamos desestacionalizando.
Sí, bueno, lamentablemente hemos llegado al final de la historia. Yo quería preguntarte un tema con respecto a los medios que estábamos hablando antes, porque imagino que sois grandes defensores de la televisión. Esto que ha sido quien ha hecho las grandes marcas vuestras, ¿no?
Mira, en Navidad no tenemos más remedio que para seguir construyendo posicionamiento y tener cobertura rápida, ir a la televisión. Para otros productos que puedan tener pues un enfoque pues más juvenil o más tácticos, podemos utilizar otros medios, entre, yo diría, un poco más arriesgados, ¿no? Pero desde luego el grueso de nuestro presupuesto publicitario va a medios tradicionales y muy concentrado en la televisión, quizá por la naturaleza del producto.
Pues Manuel, muchas gracias. Creo que, Juani, vamos a tener que repetir con Manuel, ¿eh?
Sí, porque a mí me encantaría, claro, cuando empezaba Agustín con esa semblanza, me hubiera encantado tener tiempo suficiente para conocer la historia, claro, que arranca en ese 27 y hablar de tu abuela y de tu abuelo y de cómo esa empresa familiar ha ido creciendo. Será un gusto cuando lo traigáis o llamarle en cualquier momento que venga.
A vuestra disposición para contar la historia de nuestra familia y de nuestra empresa.
Gracias, Paco González. Gracias, Agustín Medina. Dentro de un mes, además, justo el 12 de marzo. Volvemos a encontrarnos. Manuel, mil gracias.
Muchas gracias, Juan y Agustín, y muchas gracias, Paco.
Gracias a ti.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Como quisiera volver a ser ese niño de antes, para poder aprender lo que no entendí de grande.
Vamos a seguir avanzando cuando son las 12 y 22 minutos de esta mañana. Después de que nos han abierto el apetito y nos dejan ese buen sabor de boca los compañeros de Presidentes y de Manuel, el responsable del presidente de la viuda. Bueno, pues vamos a hablar de educación, porque vamos a recomendar un libro que se llama Educar al lado, y vamos a hablar con el autor de este libro, que es profesor, filósofo, especialista en dinámica de grupos y relaciones humanas y muchas cosas más. Pero no quiero perder más tiempo de saludar a Tomeu Barceló. Tomeu, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Juan, y muchas gracias.
Gracias a ti. Vamos a hablar del libro, pero en realidad vamos a hablar de educación. ¿Qué es esto? Primero el título, que ya nos dice mucho de ese modelo de educación que tú explicas en el libro. ¿Qué es educar al lado?
Bueno, educar al lado es una propuesta para la gente que se dedica a la educación, a los maestros, a los profesores, a los monitores de tiempo libre, en fin, a los padres y a las madres, a los abuelos, a todas aquellas personas que de alguna manera nos relacionamos con los chavales, jóvenes, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, ¿no? Entonces, al lado implica que muchas veces pensamos que educar es que nosotros señalemos el camino a las generaciones que nos vienen detrás, ¿no? Y señalamos un camino en que estos jóvenes, estos adolescentes no nos pueden seguir. Cada uno tiene pues su ritmo personal y específico. O nos situamos atrás y por lo tanto los dejamos hacer, no intervenimos y cada uno campa a sus anchas, ¿no? Educar al lado implica que los acompañamos al lado y que por lo tanto ajustamos nuestro ritmo a su ritmo. El que acompaña dialoga mientras camina, puede formular preguntas, puede ayudarle o indicarle que pare en el camino a observar un objeto, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una manera de entender la educación más próxima a los alumnos, a los chavales, para que ajustemos nosotros un poquito y creemos las condiciones para que tengamos un ritmo justo a su lado, para que ellos puedan desplegar las potencialidades que tienen inherentemente cada uno tiene las suyas, ¿no? Y esa es la metáfora del título.
Esa es la metáfora y bueno, ya nos has explicado, sin duda, Tomeu, cuáles son las claves, ¿no?, así a grandes rasgos, de ese modelo que tú propones de educación. Has mencionado a todos esos agentes. Claro, es que la educación es un poco responsabilidad de todos, no solo de profesores o monitores o tutores, decías. Claro, en ese acompañar, en ese viaje entran padres, abuelos, cualquier persona que en un momento de la vida te acompaña. Y en ese educar al lado, claro, no quiere decir que ese modelo evite los conflictos, por ejemplo.
No, porque la vida, Juani, la vida son conflictos. Fíjate, los conflictos consisten en que las interacciones que percibimos no siempre son positivas, no siempre son de encuentro, sino que a veces tenemos discrepancias en las percepciones de cómo vivimos la realidad, ¿no? Solo la muerte no tiene conflictos. En el cementerio no hay ningún conflicto. En la vida siempre hay conflictos, ¿no? Pero, sin embargo, los conflictos pueden ayudar a crecer si están bien enfocados, si están bien resueltos a través del diálogo, de una cultura de la paz, de la empatía, de la consideración positiva. Y, por lo tanto, eso se puede aprender. Y los educadores, que como tú bien has dicho, no solamente son los maestros de la escuela o los profesores de instituto o de la universidad, sino que es toda la sociedad, los padres, la familia es la primera institución educativa, los abuelos, en fin, toda la sociedad tiene esa responsabilidad y por lo tanto podemos ayudar a que las generaciones que nos siguen puedan ser unos ciudadanos competentes para una sociedad que nos espera, un futuro complejo, incierto y que sin duda es muy diferente de lo que nosotros, los que ya tenemos una cierta edad, hemos vivido hasta ahora.
Tomeu, quiero seguir hablando de educación, quiero seguir conociendo qué es educar al lado, quiero seguir conversando contigo, pero tiene que ser en un par de minutos. Te voy a pedir que nos esperes y seguimos conociendo más de este modelo y quiero saber también si esto acaba en algún momento de la vida, este acompañar para educar. ¿Me esperas?
Te espero, Juan, y muchas gracias, te espero.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos, 12:30 minutos, vamos a seguir hablando de este modelo de educación, educar al lado, que nos propone Tomeu Barceló en este libro que hoy les estamos recomendando. Tomeu, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Quiero seguir hablando de educación porque, claro, ¿cuándo termina, o no termina nunca, no lo sé, esta labor de educar?
Bueno, no termina nunca, porque al final, pues siempre nos relacionamos de alguna manera con gente joven, con niños, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, en fin. Y por lo tanto, yo creo que siempre es importante ser unos referentes de unos valores. Comprender que la gente joven de hoy pues tiene una mirada diferente a la que teníamos nosotros y por lo tanto podemos manifestarles esta cierta empatía, este cierto aprecio y al mismo tiempo ser unos referentes con nuestra propia congruencia, es decir, que vean que nosotros vivimos unos valores determinados y que por lo tanto la gente aprende más por lo que ve que por lo que oye, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una labor que es inmensa y que no acaba nunca, no acaba, diríamos, a una cierta edad, acaba con la muerte de uno mismo, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros también somos educados por esta gente. Yo durante más de 39 años he ejercido de profesor, primero de maestro de primaria, después pasé a secundaria, también he estado en la universidad y siempre he quedado admirado de las capacidades y potencialidades de la mayoría de mis alumnos, y por lo tanto he aprendido también mucho de ellos, ¿no? Así que nosotros somos educadores, pero al mismo tiempo también somos educados por esas nuevas generaciones que tienen tanto potencial.
Y eso es bonito, ese camino que no acaba pues hasta ese final. ¿Hasta qué punto nos determina la configuración de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser adultos, la educación que hemos recibido en las primeras etapas de la vida?
Hombre, nos configura muchísimo, porque en las primeras etapas de la vida es cuando tenemos las experiencias de manera inmediata y, por lo tanto, internalizamos en nuestro cuerpo, lo incorporamos, aquello que nos ha afectado en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Y nos afectan desde una mirada de la madre, desde una palabra del padre o de la familia, o del abuelo, o del maestro, de la maestra, o del médico al que acudimos, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos afecta. Y el cuerpo es un almacén de conocimientos, un almacén de sabiduría. Y por lo tanto, nos configuramos nuestra personalidad, no solamente por los genes que tenemos, sino también por el entorno en el que nos estamos desarrollando. Ahora bien, también creo que esto no es un condicionante absoluto, sino que a medida que evolucionamos, a medida que nos volvemos mayores, también somos capaces de afrontar aquello que no nos gusta de uno mismo y que, por lo tanto, lo podemos transformar y podemos cambiar actitudes y conductas que a lo mejor procedían de determinadas experiencias de la infancia, pero que somos capaces de poder modificarlas y de por lo tanto, vivir en una sociedad y manifestar unos valores, diríamos, más humanos, diría yo, más éticos, que faciliten la convivencia con los demás. Así que sí nos configura, pero no nos determina de manera esencial, sino que podemos transformar, podemos cambiar aquello que no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Y a eso podemos ayudar a los demás a que lo hagan también. Les podemos acompañar al lado para que también puedan modificar aquellas actitudes que no les gustan de sí mismos o que deseen transformar.
De ahí, ¿no?, lo que hablábamos antes de que ese camino no acaba nunca y ese aprendizaje que conlleva la educación, pues tampoco acaba, afortunadamente. ¿Pero por qué hablamos? Bueno, yo recuerdo esta expresión siempre, ¿no? Lo de la educación está en crisis. El modelo tiene que cambiar. Bueno, siempre es algo como muy recurrente.
Sí, porque en cierta manera está en crisis. ¿Por qué? Pues porque la educación, el sistema educativo que tenemos, es producto de una sociedad del pasado que anhelaba un determinado sistema, una sociedad que proviene después de la Segunda Guerra Mundial, que anhelaba pues un bienestar determinado, unos valores consensuados de todo Occidente y un progreso económico después de la fuerte crisis que hubo en España a partir de la Guerra Civil y en Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, nosotros somos fruto de ese modelo educativo que diseñó una sociedad de hace 50, 60 años, 80 años. Y sin embargo, hoy tenemos una sociedad totalmente diferente y un futuro más complejo y más incierto, en donde hay pues más multiculturalidad, ha habido inmigración con sus culturas, con sus valores. La sociedad ha absorbido valores nuevos que antes estaban escondidos, el valor de la igualdad o el valor de la no violencia de género, por ejemplo, ¿no?, que antes estaba un poco apartado, o el valor de la diversidad, o el valor del cambio en los modelos familiares que se están produciendo. Por lo tanto, tenemos una sociedad nueva que avanza hacia un futuro más complejo, más incierto, en donde todo está interaccionado, y por lo tanto tenemos una educación que todavía es fruto un poco del pasado, y por lo tanto está en crisis, porque necesitamos una nueva educación que acompañe a los jóvenes, a los chavales de hoy, que van a ser los ciudadanos del mañana. y eso es importante que el sistema educativo en su conjunto, la sociedad en general, lo tengamos claro y, por lo tanto, procuremos avanzar con una educación diferente de la que tenemos hoy. No tiene sentido hoy, por ejemplo, continuar con una separación en las escuelas de áreas separadas, ¿no? Ahora matemáticas, ahora lenguaje, ahora historia, cuando en el mundo todo está interrelacionado, ¿no? No tiene sentido discutir por si tiene que haber más horas de una cosa o de otra asignatura, o más horas de lengua, o más horas de matemáticas, o menos horas y más horas de no sé qué. No, porque hoy en día todo está interrelacionado y, por lo tanto, quizá habría que plantearse si no sería mejor trabajar por proyectos que, en fin, que aunaran diversas áreas de conocimiento, ¿no? Y, por lo tanto, esta educación tiene que cambiar, tiene que fortalecerse.
¿Tomeo?
A los ciudadanos del mañana. Sí, te oigo.
Ajá,
te oigo.
Bien. Te decía que todas esas claves vamos a encontrarlas en este libro, Educar al Lado, de Tomeo Barceló. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos para hablar de este modelo en el que tú crees, estás firmemente convencido en este acompañar a lo largo de ese proceso, por ese cambio de mirada que se necesita en la sociedad actual. Y, bueno, te lo agradezco porque es un libro que, así dicho el título, podía parecer que solo era para profes. Nada que ver. Todos tenemos responsabilidad en ese acompañamiento, en ese educar y en ese seguir recibiendo esa educación a lo largo de toda nuestra vida. Ha sido un gusto charlar contigo estos minutos. Tomeo, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, y a vosotros. Y enhorabuena por el programa, que me encanta. Lo he escuchado algunas veces, es fantástico.
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El cuaderno es tan blanco como la mente. Alrededor todo es poesía, suspendida en el aire. Cierro los ojos para despertar y con el hilo negro del lápiz sueño en las palabras mi propia realidad, que anda sumergida y se dirige sin prisa hacia lo alto. No hay miedo en el salto. Es vida aparecida de la verdad, entre las brasas del tapiz del juglar que juega a volar. Y de repente aparece sentado en un banco dentro de un cementerio, sin tener con quién hablar.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el caminar. Ven que no era idiota ni machado un ganapán y por los dos sabrás. El olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la ribera del duelo existe una ciudad.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Nosotros vamos camino Soria para disfrutar en esta última parte del programa Bueno, pues de una iniciativa que ya ha cumplido este año su quinta edición, Cocinando con Trufa, que sigue avanzando en estos 5 años. Antes creo que era cada 2 años, ahora ya es anual. Queremos saber más de todo lo que ha pasado el fin de semana pasado, concretamente en la ciudad de Soria, con este Cocinando con Trufa. ¿A qué responde esta iniciativa? ¿Qué peso tiene la trufa en la gastronomía de Castilla y León? Vamos a unir todo esto al turismo, porque al otro lado del teléfono está el director general de turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras. Ángel, director general, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, primero, todo ha ido muy bien, enhorabuena, ¿no?, por esta nueva edición de Cocinando Trufas.
Sí, efectivamente, creo que puedo decir, y no me quiero vanagloriar de ello, que ha sido un éxito. Y además, por cierto, muchas gracias por poner esa magnífica canción.
Ah, bien.
Camino a Soria, como introductoria de mis palabras. Ha sido éxito, por, si me permite, por 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, porque en sí, el hecho de concitar en un evento como este, organizado por la Junta de Castilla y León, también la presencia de 8 cocineros de Soria, que han tratado, que tratan y que seguirán tratando el tema de la trufa y de, o sea, la trufa y también la micología en general, que han recepcionado ello a los 8 concursantes que han participado en este, valga la redundancia, concurso Cocinando con Trufa. Eso significa lo radicado que está dentro del sector de la hostelería un evento como este, con lo cual para una administración pública como es la Junta de Castilla y León es un motivo de gozo. Además, el hecho de que se hayan sumado la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Soria, con la Diputación Provincial. Por lo tanto, creo que ha sido un ejemplo de cómo concitando distintas voluntades se puede sacar un buen producto.
Porque ¿hasta qué punto es importante, director, la trufa para dentro de lo que es el engranaje económico y gastronómico de, bueno, en este caso de Soria, pero por extensión de Castilla y León?
Pues mucho, alrededor de unos 50 millones de euros deja todo lo que significa el turismo, digamos, o el micoturismo, o el turismo turífero, o el turismo también de micológico. Porque no tenemos que olvidar que estamos hablando, desde San Antón a San José, estamos hablando de la trufa, este oro negro que supone la Tuber melanosporum. Pero después también hemos empezado ya con las primeras campañas sobre micología, sobre oferta micológica, que seguirá después también en la última, los últimos meses de la primavera, y después ya pasaremos al otoño, donde engarzaremos, por cierto, con otro evento que también organizamos la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, como es Soria Gastronómica. Es decir, todo lo que tiene que ver con el turismo micológico es muy importante por la repercusión económica que le he comentado con anterioridad. Es decir, la radicación que después tiene en el tejido productivo, no solo en el gastronómico, no solo, sino también se está cada vez más extendiendo lo que son actividades de búsqueda y recolección de trufa, que le puedo asegurar a todo el público que es una actividad muy gratificante, que da una enorme sorpresa y gozo cuando uno descubre esta joya de la naturaleza como es la trufa o como son las setas, y después si uno la puede primero gozar de su aroma y después del gusto, pues ya se hace la jornada completa.
Después vamos a conocer quién ha sido el ganador, cómo han ido estos días en Soria y hablaremos también de esos menús. Pero, claro, como director general de turismo, es cierto que la Junta de Castilla y León lleva, además, y creo que lleva muchos años haciendo esto, ¿no? Uniendo, apostando por el turismo gastronómico, uniendo lo que es el futuro del turismo, el hoy también del turismo, con la riqueza gastronómica de la comunidad.
No solo la riqueza gastronómica, sino también la riqueza enogastronómica. Hablaba antes de que efectivamente ha pasado de ser bienal, en la quinta convocatoria que hemos celebrado este año, ha pasado de ser bienal a ser anual. El año pasado tuve pues el placer de anunciar que Cocinando con Trufa, dada la cada vez más importancia que tiene la trufa negra, la Tuber melanosporum, como recurso y oferta complementaria turística, iba a pasar a ser anual. Por supuesto que tiene mucha importancia la parte gastronómica, pero no me olvido que tiene también importancia la parte enogastronómica. Las 9 rutas del vino hoy día son el destino de turismo enológico más visitado de España, con más de 600.000 visitantes. Y hoy, precisamente, que estoy hablando desde Salamanca, estoy aquí con los representantes de la Federación de Hostelería de Castilla y León, ya preparando la que va a ser la primera cumbre gastronómica internacional que se va a celebrar en Salamanca. El presidente de la Junta de Castilla y León lo hizo público en Fitur. Se va a celebrar en Salamanca los días 19 y 20 de mayo. Primera cumbre internacional sobre gastronomía, con lo cual demuestra, si se une con la segunda convocatoria de los Wine Influencers, la importancia que tiene para nosotros, para la Junta de Castilla y León y en general para el turismo de Castilla y León, estos eventos y el turismo no gastronómico.
Es verdad, y bueno, yo le agradezco también que nos haya ya avanzado la celebración de esa primera cumbre. Vamos a volver a este Cocinando con Trufa porque, no solo hablamos de gastronomía o de cocineros que utilizan la trufa a nivel provincial o regional, ha tenido también unos matices internacionales importantes.
Sí, la idea al hacerlo anual es que una convocatoria como la que ha tenido lugar en 2025, se dedique a la gastronomía alrededor de la trufa de la península ibérica, es decir, de Portugal y de España. Es decir, han concurrido de los 8 cocineros, han concurrido una representación de cocinero portugués. En este caso, precisamente, quien ganó, además,
claro,
por decisión del jurado profesional y del jurado popular, hubo 2 jurados. El año pasado, por primera vez, hubo 2 jurados. Han coincidido en darle el premio, por cierto, a un postre, por cierto, de un cocinero brasileño, que además tiene un restaurante, o sea, que es chef de un restaurante portugués.
Mientras, en Oporto,
el año,
¿no?,
que viene, de Oporto, sí.
Ajá.
Mientras que el año que viene celebraremos la convocatoria con cocineros internacionales. Recuerdo que el año pasado vinieron cocineros internacionales de los 5 continentes, o sea, representantes, con lo cual queremos ensanchar todo esto para hacer de Soria, así como Salamanca va a ser la capital gastronómica en el mes de mayo, Soria lo ha sido en el mes de febrero, pero no solo con el concurso Cocinando con Trufa, sino que este fin de semana está en Abejar la Feria de la Trufa, Feria y Mercado de la Tuber melanosporum, de la trufa negra. Después también será Medinaceli y después habrá también distintos acontecimientos, no solo en Soria, sino también, por cierto, en Segovia. Esta mañana recibía una noticia de una actividad en Espirdo, pero también en Cojeces del Monte, en Valladolid, también aparte de Palencia. Es decir, la idea es que la trufa sea uno de los recursos sobre el que pivote la gastronomía de Castilla y León. ¿Por qué? Por su singularidad, porque de pocos sitios tiene la oportunidad de disfrutar de este manjar como es la trufa. Y tenemos nosotros que basar nuestra singularidad turística en recursos primarios, que son eso, son recursos primarios casi exclusivos, como puede ser el jamón de Guijuelo, como puede ser el lechazo, como puede ser el cochinillo, como puede ser la morcilla o como puede ser el botillo, por ejemplo.
Un producto exclusivo y bueno, y un producto atendiendo a lo que nos acaba de decir de ese primer premio del chef Diego Duarte, con un postre muy versátil también en la cocina.
A mí me sorprendió, tengo que decirlo. como director general tengo que... Bueno, yo soy un amante de la trufa. Tengo la suerte de que disfrutamos en casa, pero no solo con la Tudre Menausporum, que es la reina de las trufas, también con la Tudre Uncinatum, que ya te abre un poquito más el espectro temporal. Pero yo que disfruto una barbaridad y que tengo el placer, y lo digo, esta noche en casa voy a cenar huevos trufados con patatas, que se le echa un poquito de trufa por encima, y los huevos que están trufados de precisamente del sábado que compré en el mercado de la trufa, que va anexo a lo que es el concurso Cocinando con Trufa. Compré una trufita que dice, hombre, es muy caro. ¿Cómo muy caro? Esa trufa me va a dar para trufar pues posiblemente un par de docenas de huevo, y además para comerme entre 10 y 11 buenos platos de patata frita con un poquito de trufa. Por lo tanto, sale baratísima. Ese placer de Dios se sale barato. Y lo bueno es que lo metamos también los consumidores dentro de nuestro menú, porque es un placer verdaderamente fantástico. Bueno, pues lo de Diego me sorprendió porque era un postre. Y dije yo, bueno, pues esto... pero en fin, era un tratamiento fantástico de la trufa, lo cual significa la cantidad de platos que pueden salir de la trufa, ¿no?
Solo por curiosidad de los oyentes, que claro, estarán pensando, ¿están hablando de un postre? Pues sí, la propuesta del ganador, de Diego Duarte, estaba basada en la trufa negra, en foie gras, pera y mascarpone. Claro, y escuchando al director general de turismo de la Junta de Castilla y León, uno piensa... Sí, ha podido disfrutar de la trufa en ese mercado el pasado fin de semana, pero no puede hacerlo a lo largo de más tiempo, a lo largo del año.
¿Por qué?
¿No? ¿No puede hacerlo?
Bueno, yo puedo hacerlo, claro. Por supuesto que, y no solo puedo hacerlo, sino que además se puede hacer. Además, también existen empresas que la utilizan. La trufa le va muy bien la grasa. Y además fue muy inteligente el cocinero al mezclarlo con mascarpone y con foie, porque le va muy bien la grasa, como le va muy bien, por eso, a la patata frita caliente, o que le va muy bien los huevos, o que le va muy bien, por cierto, que es maravilloso, con la mantequilla de Soria, nuestra gran mantequilla con IGP. Bueno, pues ligada con la trufa le va muy bien, porque a la trufa le va muy bien la grasa. Entonces uno puede utilizarlo, bien sea porque lo tiene o bien sea por los productos que salen al mercado, claro. De origen castellano leonés, magníficas empresas que hacen ese tratamiento. Y aunque eso no sea turismo, porque el turismo es la transformación de cara para ponerlo a disposición en restaurante o bien por actividades, pero también es un recurso que se puede utilizar en cada una de las casas, claro que sí.
Claro, claro que sí. Pues el director general de turismo de Castilla y León, Ángel González Pieras, como siempre un placer hablar de turismo, hablar de gastronomía, hablar de la riqueza de los productos autóctonos y excelentes de Castilla y León. Enhorabuena por esa quinta edición, y pendientes estamos de esa primera cumbre internacional de gastronomía, 19 y 20 de mayo en Salamanca. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias por haceros eco.
Un placer. Estas,
que eso para todos nosotros un placer.
Es un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Quizás si hubiera ido más despacio.
Y nos vamos, nos tenemos que despedir con ese buen sabor de boca. Qué programa hoy, ¿no? Más sabroso, más redondo. Y aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Radio, no vamos a estar aquí, pero hay un estudio reciente que dice que la radio es una de las herramientas principales para acabar con la soledad no deseada. Nosotros no queremos que nadie se sienta solo, nadie, todo el equipo trabaja para eso, y hoy una parte del equipo, bueno, hoy el equipo está de celebración porque parte importante de este equipo, que es Tomás Martínez, nuestro poeta, cumple 50 años, una edad emblemática, bonita, siempre para celebrar, para muchos, para hacer balance de lo que hemos aprendido hasta ahora y encaminar el futuro con muchas más garantías, y para otro, bueno, siempre para celebrar. Tomás, gracias por formar parte de este equipo, por lo que nos regalas en cada programa, y muchas felicidades. Gracias a todos, nos encontramos el miércoles que viene. Íñigo Jalón, gracias por estar ahí. Hasta el miércoles.
Perdona, por favor, que te lo diga así. Perdóname.
Palabras mayores con Juan y Loro.